Revista Sistemas Judiciales. Número 16. Nuevas tecnologías en los sistemas judiciales. Dan Chiddle, director, Strategic Information and Business Applications, Court Services Branch, Ministry of Justice, British Columbia, Canadá. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles han sido las principales finalidades que han tenido en cuenta las instituciones del sistema de justicia a la hora de implementar tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC?
En nuestra experiencia inicial, el foco principal era realmente mejorar la eficiencia y la efectividad en términos de los procesos de trabajo, en términos de reducir la carga de trabajo, en términos de modernizar aspectos del procesamiento de información. Nuestra meta es evolucionar hacia la creación de un archivo judicial electrónico para que no dependamos más de las grandes pilas de documentos y archivos de papel gigantes. Estamos tratando de eliminar el papel de la corte. Eso tiene la ventaja de crear eficiencia. Cuando toda la información está guardada de manera electrónica y puede ser pasada entre distintos actores de la justicia por medios electrónicos, aumentan los niveles de eficiencia. Pero también nos hemos dado cuenta que a través de los procesos de automatización y creación de eficiencias, estamos creando a su vez las bases para generar capacidad de reforma del sistema de justicia. Entonces, más que solo ser un proceso de mejora y automatización, es un trabajo fundacional para iniciativas de reforma, como pueden ser mover las cosas fuera de la corte, porque ahora todo se encuentra disponible de manera electrónica. Nos hemos dado cuenta de que nuestras metas podían expandirse a una agenda más amplia de transformación de la corte y el sistema de justicia. Ese es el próximo paso, y no fue necesariamente algo que pretendimos en un inicio, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo que podíamos lograr. Existe ahora en Canadá, en British Columbia, en tantas jurisdicciones, una gran agenda de reforma del sistema de justicia para hacerlo más accesible a los ciudadanos, menos opaco y más transparente.
De acuerdo a su experiencia, ¿ha sido un objetivo relevante el entregar servicios judiciales a los ciudadanos para que puedan acceder en mayor medida al sistema de justicia? Si es así, ¿puede dar algunos ejemplos?
Certainly.
Sí, lo ha sido. Mejorar el acceso a los servicios de la Corte ha sido definitivamente uno de los objetivos principales. En la provincia de British Columbia, tenemos cerca de 90 juzgados distribuidos a lo largo de una extensa área geográfica. Sin las iniciativas que hemos llevado adelante para almacenar toda la información de manera electrónica, la gente se vería forzada, en muchos casos, a viajar largas distancias a los juzgados para encontrar la información que están buscando en los archivos físicos. Tendrían que conducir muchos kilómetros o tomar buses de larga distancia. Ahora, gracias a nuestra automatización y a través de la disponibilidad de la información en línea, la gente puede acceder a ese tipo de información desde su propia casa, su oficina o un estudio, tan solo con ir a sus computadoras. Creemos que esta iniciativa ha creado mayor acceso a la justicia a partir de generar la habilidad de encontrar información. Y también hemos habilitado la posibilidad de crear documentos, también de manera electrónica, sin tener que ir al juzgado. Las últimas estadísticas para todos nuestros archivos electrónicos demuestran que cerca del 40% de todos los documentos que pueden ser presentados en línea están siéndolo. Así que para casi la mitad de todos esos documentos, la gente no tiene que ir físicamente al juzgado a darle seguimiento, sino que lo hacen a través de Internet. Y eso sin imponer el servicio, sin forzar a la gente. No estamos en una modalidad de imposición, sino que se dio gracias a la evolución natural y aceptación de la gente que solicitaba dicho servicio. Es una combinación realmente interesante. Es una mezcla de estudios legales, grandes estudios, así que en esos casos son los asistentes legales quienes usan el servicio. También hay pequeños estudios que lo usan. Pero en British Columbia, y seguramente en otras jurisdicciones, existe lo que se denomina agentes de documentación. Básicamente son agentes que trabajan para los estudios legales. Hacen toda la documentación para los estudios porque es mucho trabajo. Así que ellos son los grandes usuarios de nuestros servicios. Hay 4 o 5 grandes agentes de documentación en British Columbia, quienes son nuestros usuarios más intensivos. Pero también hay muchos ciudadanos privados, particularmente en los servicios de búsqueda en línea. Probablemente no en la presentación de documentos en línea, pero sí en la búsqueda. La gente quiere buscar archivos en los que están involucrados o en los que tengan cierto interés, tanto en lo penal como en lo civil.
¿Cuáles son las principales estrategias para el éxito en la implementación de proyectos relacionados con el uso de TIC? ¿Qué recomendaciones plantearía para ello?
That's quite interesting, actually. What we have learned.
Lo que hemos aprendido es que muchas de las consideraciones en relación a la política de información deben ser tenidas en cuenta desde las primeras etapas. Cuando creamos almacenamientos de información y conjuntos de datos, estos se vuelven increíblemente valiosos. Mucha gente quiere acceder a ellos. Y el sistema de justicia, siendo lo que es, con un conjunto de cuerpos autónomos o semi-independientes, con una naturaleza de adversidad entre ellos, con actores judiciales reteniendo o adueñándose de la información, uno llega a una situación en la que si no ha establecido su política en torno al acceso y diseminación de la información, se puede llegar a un punto de embotellamiento en términos de cómo avanzar. Por ejemplo, ¿podemos proveer tal información a los fiscales? ¿Podemos dársela a los defensores? ¿Qué pasa con la gente involucrada en un expediente? ¿Tenemos permiso para compartir la información con esa gente? ¿Y con la prensa? Lo que hemos detectado entonces es que una clave para el éxito es establecer un conjunto de políticas de manera temprana en términos de quién tiene acceso, a quién se le debe garantizar el acceso, entre quienes se debería distribuir tal información. Todos son puntos críticos cuando uno se da cuenta que posee un bien valioso y que mucha gente quiere acceder a él. Y en algunos casos, el acceso no es apropiado. Entonces, tener estas políticas establecidas en un comienzo permite tomar decisiones sobre cómo avanzar en distintas áreas, previendo el acceso a la información. Dependiendo de la gente que vaya a utilizar la tecnología, si va a ser utilizada por empleados judiciales, por fiscales, es absolutamente necesario involucrarlos en el diseño y desarrollo del servicio. Y también es importante encontrar gente que sea buena haciendo cabildeo entre sus colegas sobre las ventajas del servicio, la gente a la que le brillan los ojos, e involucrarla desde las primeras etapas del proceso. Porque de esa manera tenemos la oportunidad de modificar los procesos que no están funcionando de manera efectiva. No queremos automatizar procesos tal y como existen en el modelo actual, sino tal vez crear nuevos modelos. Involucrar a los usuarios es crítico y hemos encontrado que es muy exitoso. Necesitamos capacitación y, lo que es más importante, gestión del cambio. Estar preparados para el cambio de las personas que van a estar utilizando esta tecnología. Creo que en muchos casos la gente que trabaja en el sistema de justicia tiende a ser un poco conservadora. Tienden, no a resistir el cambio, pero a ser reticentes a aceptarlo con los brazos abiertos. Entonces, prepararlos para el cambio, tener listo un plan de gestión del cambio acompañado de capacitación, son dos características importantes para que este proceso sea efectivo.
Fue una producción de Revista Sistemas Judiciales. www.sistemasjudiciales.org